Está en la línea Adolfo Cerqueda Rebollo, él es presidente municipal de Nezahualcóyotl, es justamente para el periodo que comprende del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. Y bueno, él, por supuesto, ha dicho en reiteradas ocasiones que es gay y ha hecho de alguna manera desde la trinchera, desde la presidencia municipal, pues... y lo veo en su cuenta de redes, dice, di lo que piensas, haz lo que sientas, siente orgullo de quién eres. Junio 2022, mes del orgullo LGBTIQ+. Adolfo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Javier, Gaby, muy buen día.
Gracias, gracias
por acompañarnos. Qué gusto saludarte, mano, porque habíamos platicado contigo hace ya un ratote, ¿verdad, Adolfo?
Sí, ya un ratote, pero digo, al final para mí me es muy familiar escucharles. Digo, me aviento todos los gallos de la mañana.
Bueno, eso está muy bien, Adolfo. Pues te mandamos un gran abrazo.
La gran diversidad de
los gallos
de la mañana.
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Eso habla muy bien de ti, Adolfo. Oye, primero cuéntanos, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido esta presidencia municipal? ¿Cómo ha sido estar a cargo de este municipio tan importante, Nezahualcóyotl? ¿Cómo es este balance primero?
Fíjense que, bueno, pues como ya bien saben, es un municipio que está... prácticamente ligado a la Ciudad de México, el 68% de su zona territorial limítrofe tenemos de vecinos a la Ciudad de México, y eso nos genera una obligación muchísimo más grande porque la gente está acostumbrada a tener esta movilidad más achilangada, ¿sabes? Entonces, eso es una característica que tenemos nosotros en temas de movilidad. Un municipio, pues, con más de 1,200,000 habitantes, según el INEGI, aunque en el registro interno 1,480,000. Yo creo que la posibilidad que tenemos en el municipio es de marcar hoy grandes diferencias en relación a estar generando esquemas de... miren, la urbanización en esa es muy compleja, ¿no? No tenemos muchos espacios verdes, no tenemos parques, no tenemos... lo único que tenemos son camellones, pero sí tenemos grandes problemas de movilidad. El tema de la seguridad, que si bien es cierto, en todos lados nos pega, sin embargo, en esa, según el dato de la Encuesta Nacional de Seguridad, todavía de marzo de este año, nos arroja dentro de los 7 municipios que ha logrado tener avances significativos en el país. Tenemos un modelo de proximidad social que es interesante, redes vecinales, y bueno, entonces, el arranque fue complejo, debo decirlo, porque... pues es una administración que tiene sus aristas, ¿no? Hay que estar no solamente al pendiente de lo que se tiene que hacer en temas de procedimientos administrativos, sino en lo que la gente está esperando que hagas. Y además, ya bien decían, este tema de que se hace noticia de que soy el primer presidente municipal abiertamente gay en nuestro país, porque no es lo mismo siempre estar con la claridad de quiénes somos a que de repente te saquen del closet, ¿no? De manera obligada. Entonces, esto ha generado también muchísima más, por supuesto, especulación, en algunos casos una gran expectativa, o para algunos otros esta duda de, bueno, si vamos a ver qué pasa con él, ¿no? Soy el primer presidente municipal nacido en esa, o sea, el resto de quienes me han antecedido, pues llegaron a Nesa desde muy niños y demás, pero soy el primer oriundo presidente municipal. Entonces, yo nací en Nesa, por cierto, hoy hace 40 años. Entonces,
¿hoy es tu cumpleaños? Oye,
sí, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños, Adolfo!
¡Feliz cumpleaños! Sí, oye, no, muy feliz cumpleaños, sí. Pero entonces decías, tú naciste ahí en Nesa.
Sí, yo nací en Nesa. Yo ya nací aquí en Nesa, en un hospital en la colonia La Perla. Y bueno, pues esto ha sido parte de la dinámica, ¿no? Es estar marcando esfuerzos importantes, interesantes. Yo les mencionaba la vez pasada que hablamos, en mi campaña, la bandera que tuvieron mis adversarios, pues era precisamente visualizar mi preferencia sexual, más allá de lo que yo la visualizaba, porque yo decía, yo no tengo nada que esconder, simplemente soy quien soy, ¿no? Entonces, pero fue parte del ataque que se tuvo en mi campaña el año pasado, al respecto de publicar en redes sociales mis fotos con vestuario, con de alguna producción de los shows de los que soy parte y formo parte, de los diferentes colectivos en los que, pues, para que la gente ahí tenga un poco de panorama, yo me dediqué muchos años a hacer teatro musical bailaba profesionalmente, pero eso no quiere decir que eso haya sido mi giro, porque también fíjense que hay una etiqueta, ¿no? Dice, nada, claro, pues como es gay, seguro era bailarín o hacía alguna otra actividad relacionada a la gente de la comunidad, pero pues seguramente no le da vuelta acá arriba, pues la maquinita.
Sí,
y entonces, eso también me ha costado, porque cuando yo llego a la candidatura, yo no llego por generar por tener un espacio de cubrir una cuota, ¿sabes? De diversidad, ves que en todos los partidos, ¿no? Se tiene que cubrir la cuota de diversidad, de género, pueblos indígenas. Yo no. Yo tuve que hacer mi esfuerzo para estar a la altura de si ustedes quieren verlo así, del machismo, del sexismo, de lo que sea, de las heteronormas. Y al final salimos adelante con esto.
Oye, pero además me acuerdo que incluso cuando platicamos contigo, cuando justo habías ganado las elecciones, Adolfo, decíamos, a ver, no tendría ni siquiera que ser nota que seas gay.
Es correcto.
¿No?
O sea, no digo, tendría que ser
en un mundo, digamos, al que quisiéramos aspirar, pues no tendría que ser noticia, ¿no? Pues eres
claro.
Lo que eres y ya, ¿no? Y obviamente lo interesante aquí pues es si vas a tener resultados, si no, si vas a poder trabajar o no, pero vivimos en un mundo en donde todavía esto es noticia, ¿no? Como decíamos el otro día también, todavía que una mujer ocupe cierto cargo también es noticia, cuando lo ideal es que no fuera noticia. Pero creo que lo que sí sirve, Adolfo, también es como visibilizar y tratar justamente de contribuir a la normalización de que la diversidad es lo que somos y no es solamente una excepción. Y tú en particular además has hecho algunas cosas específicas para también visibilizar a la comunidad LGBTQI+, y que creo que también vale la pena comentarlo, ¿no?
Sí, fíjate que a partir de que yo ingreso al ayuntamiento, una de las primeras políticas públicas que aprobamos en el Cabildo fue crear la unidad de atención a personas de la comunidad LGBTQI+. Pero hasta eso también, fíjate, criticadísimo, ¿no? Y no solamente por los externos, sino por la propia comunidad, porque me decían, no, es que tiene que ser a nivel de dirección, Pero fíjate que cuando estamos inmersos en la administración pública municipal, a veces la actividad de las direcciones se queda también aislada o sujeta a un presupuesto limitado. Y entonces esta unidad depende directamente de la presidencia. Y yo he dicho que, bueno, y además hace un par de semanas tuvimos nuestra primer marcha organizada por diferentes colectivos, mujeres, hombres, que se dieron a la tarea de estar organizando la actividad, pues estuvimos ahí presentes en nuestra primer marcha el sábado antepasado. La verdad es que yo nunca imaginé el que estaría yo en una de las avenidas principales de mi municipio caminando o arriba de una plataforma levantando nuestra bandera de la comunidad, de la inclusión. Y yo creo que ese es un tema importante. Ahora, hay que decir, Gaby, Javier, que no solamente debemos sujetar la lucha de la comunidad LGBTIQ+, a estar visualizando como el caso del Estado de México, que aún no tiene una aprobación de matrimonios igualitarios, la agenda no debe estar sujeta necesariamente a la aprobación o a la legalización de los matrimonios. Miren, yo he dicho de manera reiterada, creo que nosotros tampoco nos podemos limitar como comunidad. Tenemos que estar buscando también en los congresos locales, también en los gobiernos estatales, que haya un mecanismo que regule instancias que puedan estar dando una atención transversal a la comunidad LGBTIQ+. Por decirles un ejemplo, en ESA, no tenemos una fiscalía que atienda delitos de género. Una mujer violentada, además en ESA tenemos la alerta de género, una mujer violentada se tiene que ir a otro municipio, a Mecameca, a ratificar la denuncia, o si bien le va a Chimalhuacán, ¿no? Pero bueno, como esto, tampoco hay una fiscalía en el estado y en muchos más que atiendan delitos de la comunidad LGBTIQ+, que también tenemos crímenes de odio, también tenemos violencia al interior también de las paredes. Entonces, Eso también es parte de la agenda. Por eso digo, y es un llamado que yo le echo a la propia comunidad LGBTIQ+, o sea, que no se debe quedar nuestra agenda aislada, porque si no, entonces nos dicen, pues claro, es que ahí lo único que les interesa es casarse y punto. No, claro, no tiene que ver con eso. Claro. Tenemos que trascender. Ese es un llamado que yo le echo a la propia comunidad, que yo incluso ya en varias entrevistas he dicho que no nos tenemos que sujetar a eso. Ahora, pero también por otro lado, siempre decimos, bueno, es que tenemos muchas deficiencias en algunos temas o estatales, o podemos echarle la culpa a quien sea de que no hay el medicamento para las personas que están infectadas del virus de VIH. Y yo creo que también parte de legislar en los estados, y también debo decirlo a nivel federal, una gran tarea que tienen nuestras diputadas y diputados, es qué mecanismos de prevención estamos nosotros implementando, ¿no? Digo, como bien ustedes saben, Estados Unidos, Canadá, en algunos otros lugares de Europa, hay mecanismos de prevención a través del tratamiento de profilaxis preexposición, que para muchos pudieran decir, no, pues es que no es funcional, para otros, te va a generar daños en el organismo, pero otros infectólogos dicen, es la mejor forma también de ayudar a integrantes, no solamente la comunidad LGBTIQ+, o sea, sino a personas que hoy no se infecten del virus del VIH, no así de otras enfermedades de transmisión sexual, porque al final también es un problema de salud, es una política pública que tenemos
que abatir. Varios por acá están diciendo, bueno, pregúntale de seguridad a Adolfo. Sí, ya tendremos la oportunidad de hablar con Adolfo Cerqueda, el alcalde el presidente municipal de Nezahualcóyotl, de otros temas. Particularmente este espacio, esta semana, queríamos utilizarlo justamente en eso. Y me parece que esta plática abre la cabeza, sobre todo en el tema de políticas públicas y también de cómo incluir en una definición que lo acabas de decir, Gaby, diversos somos. Así que, bueno, pues es parte de las voces. Adolfo, qué gusto poder platicar contigo. Ojalá hoy te festejen mucho. Ojalá la pases muy bien el día de hoy. De verdad, gracias por contestarnos esta llamada y ya tendremos oportunidad de platicar contigo más adelante. Muchas gracias, Adolfo, y que tengas un muy buen día.
Y encantado, y gracias también. Digo, yo a ustedes lo siento muy parte de mí, ya les decía, pero les mando un abrazo también a toda la audiencia, y con gusto, yo estoy abierto para cuando tengamos que hablar de algunos otros temas, y sería importante, déjenme les comento muy rápido, a finales de julio en Nezahualcóyotl seremos sede del Congreso Internacional de Seguridad de Proximidad Social, entonces es un tema muy interesante, muy que no hay que dejarlo al lado.
Sí, y ahorita te reenviamos algunos tweets que nos llegaron justo con ese tema de seguridad para que también les puedas echar por ahí un ojo. Y nuevamente te mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades. Que tengas un bonito cumpleaños.
Gracias
Adolfo.
Gracias,
que estés muy bien. Gracias. Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl.